Las 6, las 5 en Canarias.
Radio Nacional de España. Servicios informativos.
Radio Nacional de España ha tenido acceso a un informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos y de su hijo en la investigación por el caso Koldo Gema Alfaro.
Sí, el informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro revela una propiedad en el extranjero que no conocíamos y que Ábalos no reveló en su declaración. Se trata de una casa que compró en 2003 y que entonces estaba en Colombia, valorada por algo más de 2 millones de euros. De ella tienen conocimiento la UCO por documentación intervenida en el registro a su exasesora, Koldo García. También recoge ese informe que Ábalos intermedió para la concesión de un préstamo hipotecario a la que sería su actual pareja, Andrea, por 130.000 euros. Sobre su hijo, Víctor Ábalos, al que el juez Leopoldo Puente también pidió averiguar su patrimonio, el informe recoge que tendría también una relación profesional y que habría agendado reuniones entre su padre, cuando era ministro de Transportes, y terceras personas. La UCO termina su informe reclamando al juez autorización judicial para realizar más pesquisas sobre cuentas bancarias y otros extremos. Recordemos que Ábalos presentó un recurso contra esta diligencia que fue rechazado.
El IBEX sube un 0,4% en máximos desde 2008, por encima de los 13.400 puntos, con Wall Street a esta hora también en verde, a la espera de conocer la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal. Lo esperado es que no haya cambios. En la franja de Gaza, el ejército de Israel comenzará pronto un nuevo desplazamiento forzoso de la población. Dice el ministro de Defensa que los bombardeos que han matado esta semana más de 430 personas solo forman parte del primer paso. Lo que viene será mucho más duro, es su amenaza ahora que se ha roto la tregua, y con la ONU confirmando que uno de sus empleados ha muerto asesinado.
El incidente está relacionado con explosivos que fueron lanzados o disparados contra las instalaciones desde el exterior, instalaciones que fueron atacadas ayer y de nuevo hoy.
Llega mañana la primavera y una nueva borrasca, Martiño, en este gran episodio de lluvias con gran impacto en zonas como Andalucía, aunque hay avisos también en otras partes de la península. En la Comunidad de Madrid hay más de 400 personas desalojadas de un poblado de Móstoles por la crecida del río Guadarrama. Francisco Pérez.
Son unas 200 solo en las últimas horas, pertenecientes al poblado de Las Sabinas, ubicado en el cauce del Guadarrama, que han vuelto a ser desalojadas por precaución. A 49 de ellas, el Ayuntamiento de Móstoles y el de Arroyomolinos han cedido espacios municipales para que puedan pasar la noche. Aunque ahora en Madrid la situación es estable, todas las presas dependientes del canal de Isabel II están desembalsando agua ante la llegada de un nuevo frente en las próximas horas. Preocupan especialmente los caudales de los ríos Henares y Jarama, que podrían desbordarse puntualmente, por lo que se pide precaución a los vecinos. También en el Ayuntamiento de Madrid se mantiene el aviso para no acercarse a las zonas no encauzadas del río Manzanares entre Mingo Rubio y el Puente de los Franceses.
Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, anuncia que el Metropolitano albergará la final de la Champions. Llorenç Job.
Y lo ha hecho en una visita al Estadio Sevillano de la Cartuja. El presidente ha comunicado de forma inesperada que la final de la Champions del año 2027 se jugará en el Estadio del Atlético de Madrid.
Tenemos garantizada también la final de la Champions en el 2027 en el Civitas Metropolitano de Madrid.
Todavía no existe un anuncio oficial por parte de la UEFA. De confirmarse, será la segunda final de Champions que se disputa en el estadio madrileño.
6:04, 5:04 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha manifestado que Valencia se merece tener una sede del Mundial de 2030 que España organiza junto a Marruecos y Portugal, y ha asegurado que van a luchar para que así sea, con la posible opción, si hiciera falta, de que el Atlético de Madrid le ceda su espacio. Louzán ha confirmado así los rumores de los últimos días y ha agradecido a los colchoneros el ofrecimiento.
Valencia, que vamos a estar el domingo allí, enfrentándonos en el partido de vuelta de la Nations League a Países Bajos, pues se merece tener una sede, ¿no? Eso yo creo que es lo primero que me toca trabajar.
Nos vamos acercando a la hora de la crema de las fallas. Los parques de bomberos ya han movilizado un dispositivo especial de seguridad para controlar que la crema se celebre, garantizando la seguridad de falleros, vecinos y turistas. Carles Comeche es del Consorcio Provincial de Valencia.
Contamos con un dispositivo de 350 bomberos que se movilizarán con unos 84 vehículos ligeros y 86 vehículos autobomba. Para ello hemos contado también con colaboración externa, colaboración de otros servicios, como los consorcios provinciales de Cuenca y Alicante y los bomberos municipales de Barcelona, Alicante y Castellón. Todo esto ha venido por una dificultad de cuadrar todas las prevenciones necesarias contando con los vehículos que el consorcio provincial perdió en la Dana.
Un dispositivo también preparado en la localidad alicantina de Denia, que junto a Calpe Pego Benidorm celebran cada año las fiestas josefinas. Jaume Bertomeu es el presidente de la Junta Local Fallera de Denia.
Lo que estamos haciendo últimamente es pues hacer un pequeño homenaje a las fallas como se hacían antiguamente. Este año, por ejemplo, hemos estado recogiendo sillas de madera durante todo el año y hemos hecho como una pequeña falla, pero con las sillas.
En cuanto al tiempo, volvemos a ver el sol. A esta hora tenemos 15 grados en Valencia y 16 en Alicante y en Castelló de la Plana. Es todo. Siguen informados aquí en la Radio Pública.
Radio Nacional de España, la que quieres.
Las tardes de Radio Nacional con Lourdes Maldonado.
De marzo, día grande en las fallas de Valencia, festividad de San José, día del padre. Bueno, este miércoles lo tiene todo. Feliz día, padrazo.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Ramón?
Muy bien, con tres hijos, pues bastante.
Sergio, a ti que te
felicito. Feliz día, Ramón.
Felicidades
por ser buen hijo.
Por ser buen hijo.
Sí, bueno, lo intento. A veces me sale bien y otras peor.
Podéis felicitar a vuestro padre. Yo voy a felicitar al mío, que no sé si lo he felicitado todavía. Felicidades, papá, Pepe, sí. Que te quiero mucho.
Felicidades al
que
papá
nos
de
escucha,
Lourdes.
Que tardea con nosotros.
Papás, a todos los papás. A todos los papás de España. Y de fuera, porque en esto no hay que ser tampoco tener fronteras. A todos los papás del mundo, ¿no?
Esa es la radio de todos.
¿O solo se celebra en España? Tengo una duda ahí, me acaba de surgir.
¿Y te lo tengo que responder yo?
Búscalo, Ramón, en Google. Idea,
¿no? No preguntes cosas que no sabes. Respóndelo tú.
¿Cómo que no pregunte lo que sé? Hay que preguntar lo que no se sabe.
Si fuera el Día de los Enamorados, pues a lo mejor habría más dudas incluso, ¿no? No sé. Es que decimos que si es el Corte Inglés o los Valores Preciados, ¿no?
Bueno, lo que vamos con el corazón en Valencia, en este día grande de las fallas. Ay, sí. ¿Dónde viajaremos con Ramón? ¿Nos llevará a algún pueblo valenciano de la comunidad?
Pues sí, porque tira de lo fácil siempre, así que habrá ido a algún pueblo.
No, no tira de lo fácil, si nunca aciertas, Sergio.
No lo digo,
mírale, ya
no lo digo.
Apuntar las pistas. 900-137-137, ligeros de equipaje, contigo al otro lado, que nos vamos a surcar las carreteras secundarias.
Solo dos en la carretera. Dejando atrás la vida.
Ah, venga, bueno, pues vente.
Si queréis, si sobro, lo decís.
Vente,
¿eh?
Que tú das mucha conversación y está muy bien para viajar.
Otra cosa no, pero yo soy un buen copiloto.
Eres muy buen conversador, sí.
Y pincho buena música, aunque tú no lo creas. Sí, sí.
Sabes guiar esas cosas de decir, bueno, no, estamos perdidos, no.
Sí, pero lo digo con mucha seguridad. Me equivoco con mucha seguridad.
Ahora yo voy a decir un lugar común. Para encontrarse a veces hay que perderse, ¿eh? A que no hayas oído nunca esa frase.
Ostras, no me la vi venir.
No es mía.
Ojo hielo, cuatro para ras.
Bueno, oye, que ya nos está llamando Abel. Abel nos llama desde Valencia, nuestro primer concursante.
¿Desde Valencia? Precisamente.
Abel.
Hola, buenas tardes.
Buena vesprada. Feliz día. Feliz día. ¿Cómo va el día grande de las fallas valencianas? Pues,
estamos de vuelta a Valencia porque nos fuimos huyendo de las fallas. Anda. A Granada.
Bueno.
Y ahora estamos volviendo a ver si vemos la crema.
Claro, muy bien. Llegáis a tiempo. ¿Por dónde vais?
Nos Tomelloso. Pues estamos por Tomelloso. Voy de copiloto.
Muy bien, muy bien.
Vas de copiloto dando buena conversación y seguro que ha sido idea tuya. Vamos a poner las tardes de Radio Nacional. Y fíjate, y te puedes llevar con la tontería un libro.
Vale, pues venga.
Venga.
Venga, pues...
A ver, ya te digo que Tomelloso no es.
Tomelloso no es...
Descartamos Tomelloso
descartado. A ver, te doy alguna pista, ¿no? Porque así al azar no creo que la adivines,
bueno,
¿no?
Que el conductor no se despiste, ¿eh? Que no te despiste. Vale.
A ver, tiene alrededor de 3.000 habitantes. Había estación de tren, pero ahora ya no tiene estación de tren.
Ya estamos con las estaciones de fantasma.
Sí, los primeros datos escritos sobre la localidad son de época árabe, después del primer milenio. Los veranos son cortos y muy secos, con inviernos largos, muy fríos, nevados y ventosos.
Da igual cuando lo diga y no, para qué pueblo lo diga.
Es que esto vale para todo. No escuchas. A ver, nevados y ventosos.
Nevados y ventosos.
Cortos, vale. Veranos cortos, muy secos, con inviernos largos, fríos, nevados y ventosos. Vale, eso no pasa en otros sitios.
Largos y fríos, es verdad.
Y no es una ciudad, es una villa.
Ah. No es una ciudad, es una villa. 3.000 habitantes. A ver, Abel, ¿alguna idea?
Ni idea.
A ver, algún pueblo tienes que decir.
De 3.000 habitantes.
De 3.000 habitantes, ¿vale? Venga, vamos a... Espérate.
¿Cuál?
Bueno.
¿Cuál?
¿Qué ha dicho?
Claro, ahora te haces el entrecortado para no demostrar que no tienes ni idea.
Vale.
Bueno, un momento, a ver, le damos otra pista más. Pero una pista buena. 900-137-137... Adivina el pueblo que solo sabe ahora mismo Ramón Aranguena.
Ver,
y no es Tomelloso.
Pasa un camino de Santiago por allí y es localidad que atrae turismo por sus monumentos porque es bien de interés cultural.
Bueno, está muy bien que diga que pasa un camino de Santiago por allí, pero es el camino francés, el tradicional, el clásico, el genuino.
Puede ser cualquiera. El italiano, no sé.
¿Cómo el italiano? Te digo que es que ahora hay caminos de Santiago por todas partes.
En mi pasillo hay uno, está todo lleno de marcas.
Es que si dice que camino es, ya es una pista demasiado potente.
Claro.
Lourdes, tienes que entenderlo.
Vale.
¿Era Villafranca del Bierzo?
No es Villafranca del Bierzo, pero
no,
mira, puedo andar por ahí de habitantes.
¡Ay, Abel!
Bueno.
Mira, se me ocurre una cosa. Abel, se me ocurre una cosa para... A ver... Que en algún momento, en alguna estación de servicio, puedes parar, te pasas tú a conducir y el que está conduciendo
de piloto,
ahora,
de copiloto y llame.
Y puede llamar.
Vale.
¿Te parece? ¿Cómo se llama?
Claro,
nada, a ti. A ver, y disfrutar mucho de la crema. Un abrazo. 900-137-137, no es Villafranca del Bierzo, pero caliente, ¿o no?
¿Está bien tirado?
Templado.
Está ahí.
No.
Bueno,
pones cara de ni sí ni no.
Bueno, es que tampoco digo...
Ni bien ni mal,
ni todo lo contrario, ni todo lo contrario. Por cierto, la crema antes es una cosa que siempre he querido hacer y nunca he podido hacer, que es el último avión que pasa, que aterriza en Valencia, que se mete en el mar, da la vuelta por encima de todas las fallas ardiendo y aterriza, debe ser precioso.
Qué bonito eso.
Por lo que dice la gente. Yo nunca lo he pillado, nunca...
¿Y hay gente que coge el avión ahora solamente para poder ver las fallas ardiendo?
No sé si solo, pero si tiene que retrasarlo, dice, pues voy a coger el último y así veo
lo bonito
que
está. Qué imagen tan bonita.
¿Sabéis quién nos llama?
¿Quién?
Florentino. Florentino pone...
Como se apellida, no será Pérez. Pregúntale.
Florentino.
¿Cuántas veces te han hecho esa broma, querido Florentino? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te apellidas?
Correia.
Ya está, Sergio siempre ve fantasmas.
Lo he visto cerca.
Florentino, has escuchado al anterior concursante. Vamos a recopilar. Recopila, Sergio, haz algo
pues
de
mira, proceso. 3.000 habitantes. Tenía estación de tren, pero ya no. Los primeros datos escritos son de la época árabe. Tiene veranos cortos y secos, inviernos largos, fríos, ventosos y con nieve. Es una villa, no una ciudad. Tiene camino de Santiago y es bien de interés cultural.
¿Alguna idea?
¿He apuntado bien, Ramón?
Sí, muy perfecto.
Bien, perfecto.
Sí, yo tengo dos, no sé cuál de ellas será, pero yo creo que es o Vieira o Sanabria.
O Vieira o Sanabria. No es ninguno de los dos.
Ay, fíjate, ha dicho dos, pero...
qué pena, porque...
Qué pena, Florentino. Gracias por participar. Estate pendiente, no te quedes con la duda. ¿Qué pueblo será? Bueno, ¿qué villa será? Gracias, Florentino. Un abrazo.
Adiós, Florentino.
Bueno, 900-137-137. Por lo tanto, Sergio, ¿qué pueblos no son?
No son ni Villafranca del Bierzo, ni Viella, ni Sanabria en Zamora.
Ni Tomelloso.
Ah, bueno, ni Tomelloso, claro.
Iker nos llama desde Madrid. Y ahora dirás, ¿será Iker Casillas? Pues no.
No, pero llama desde un lugar que también es villa. Cuidado, que podría ser. Pero tiene más de 3.000 habitantes. Bueno.
Iker, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno.
¿Te doy alguna pista más?
Sí, dale alguna buena pista, Iker, por ser Iker.
Tengo una idea, pero bueno, no tengo nada claro.
A ver, hay un pabellón municipal de deportes.
Vale. No sé si te he cuidado o si te has ayudado.
Hay una cosa, bueno. Una cosa, Iker, no tendrás el manos libres.
Sí, tengo el manos libres.
Pues quítalo inmediatamente, salvo que vayas conduciendo.
Vale, ¿me escuchas ahora?
¡Qué calidad de sonido, Iker! ¡Qué maravilla!
Eres otro Iker, te vamos a hacer hasta cantar. Bueno, es que es fundamental, quitad el manos libres. Iker, vale. ¿Qué me decías?
Sí, que tengo una idea de qué villa puede ser, pero vamos, no lo sé seguro.
A ver,
con esta voz puedes decir lo que quieras, Iker.
Vale, estaba pensando en Canfranc.
En Canfranc.
Esa estación de tren.
Tiene estación de tren que funciona, tren, pero sí. Funciona, yo creo, la de Canfranc, ¿eh? Hemos estado ahí hace no mucho.
Sí, con radio.
Esta no funciona, la que te digo yo.
Pero esta, no la digas y no la damos por escuchada, ¿vale? Tú no lo estás diciendo.
Lo ha dicho, ¿no?
No, yo creo que no.
Ha dicho ya, ha dicho Canfranc.
Además, después de eso, ¿quién remonta eso? ¿Quién remonta ese sonido?
No.
Gracias, Iker.
Ay, me gusta que te lo tomes con deportividad, querido oyente. Iker,
¿cómo se lo va
gracias.
A tomar Iker si no es con deportividad?
Qué bueno, Festival del Humor.
Sí, tengo la tarde tonta.
Ha merendado payaso. Bueno, gracias, Iker.
Gracias.
Adiós, Iker.
Bien parado, bien tirado. Bien tirado.
Y me acusa a mí del Festival del Humor y merendar payaso.
Ay, me duele mucho la cabeza.
Pues sigue así.
Nos parece bien, porque te sienta bastante bien, Lourdes.
Sí, Maribal nos llama de Alcalá de Henares.
Maribal, ¿no será Maribal?
Hola, buenas tardes.
Maribal, pone Maribal. A ver, que vamos a ver. Sergio, no cuestiones el nombre de nuestros oyentes.
Maribal, ¿es Maribal o Maribel? O la E abierta.
Maribal con una A.
¿Te ¿ves? Queda claro? Lo Maribal, ha puesto. Claro. Si pones Esmeralda, que es Maribal, es Maribal.
Vale, sí.
Bueno, Maribal, llamas de Alcalá de Henares.
Sí, porque la patrona de Alcalá de Henares es la Virgen del Val y mi nombre es María del Val.
Muy bien, bien explicado.
¿Alguna duda más, Sergio?
No, bien explicado, me parece bien.
Maribal, ¿has escuchado las pistas que está dando Ramón? La última era...
Pabellón de Deportes.
Pabellón de Deportes.
Bueno, que eso no dice nada.
Sí, que dice.
No dice.
Hombre.
No dice mucho.
No dice mucho. Que una villa tenga pabellón de deportes, pues ¿qué quieres que te diga? No.
Se le presume, sí.
Venga, otra pista, Ramón, venga.
A ver, hay una iglesia románica perdida y alguna más gótica, no tan perdida.
No tan perdida.
No, ya más renacentista y tal. Y hay una zona de especial protección de aves en su término municipal. Y la villa se encuentra a bastante altura, casi 1.000 metros sobre el nivel del mar medido en Alicante.
Esta pista pues es buena. ¿Lo quieres?
Es?
No. ¿Cuál?
Sí, lo tengo. Es Atienza.
Atienza, no es Atienza.
Atienza está... No me digas, pero bueno, cumple todos los...
Cumple casi todos, sí.
Atienza está en Guadalajara, ¿no? Al lado de Sigüenza.
Sí, un poquito más allá, pero, así decirlo, desde...
Estabas segura, Maribal.
Me encanta la seguridad. Sí, lo tengo fijo.
Muy bien, Atienza, además... pueblo chulo, pueblo, hay una panadería espectacular allí, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, porque hice un reportaje para Aquí la Tierra y estuvimos ahí en la época...
Maribal, ¿pero por qué lo tenías tan claro?
Porque cumplía todas las pistas, claro.
¿Tiene pabellón de deportes?
Sí que tiene.
Tiene pabellón, sí.
¿Y es una villa y no una ciudad? ¿Estás segura de eso?
Es una villa.
No sé yo, ¿eh?
Bueno, pues
te has lanzado, eres una mujer atrevida y valiente, pero no ha habido suerte. Maribal, gracias por llamarnos.
Y puede que esté casi a 1.000 metros sobre el nivel del mar.
Dice que todo coincide. Si Maribal lo ha dicho, es que estaba segura.
Lo ha dicho Maribal.
Claro, es que puede haber varias localidades que coincidan, varias villas que coincidan con esas características. A lo mejor tienes que empezar a afinar más, Ramón.
Hay que avanzar en las pistas.
Vamos a avanzar, claro. Si quieres.
Marta nos llama. Marta está en camino a algún lugar, así que me temo que tendrá el manos libres. A ver si le escuchamos bien. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. He parado el coche.
Muy bien. Así me gusta. Así hablamos tranquilamente y,
claro.
Y sin distracciones. Bueno, Marta, Sergio te va a decir todo lo que no es.
Pues mira, no es ni Tomelloso, sí, ni Villafranca del Bierzo, ni Viella, ni Sanabria, ni Canfranc, ni Atienza.
Bien.
Vale.
¿Y a partir de ahí?
¿Alguna pista más?
¿Alguna pista más? A ver, hay una tienda de venta de almendras.
Hombre.
Ah, bueno, o sea, que es una zona de almendras.
En una de las casas palacio hay un jardín renacentista. Y los restos de murallas árabes y cristianas tienen, uno de ellos, una puerta califal.
Una puerta califal, cuidado con ese dato, ¿eh?
Eso no está, eso no pasa, por ejemplo.
¿Cómo definiría, Sergio, una puerta califal?
Pues es una puerta que ha pertenecido a algún califato. Y esto, no todas las villas han tenido califato.
Con su alfiz y es sus cositas, claro.
Estas pistas.
Hay almendras.
Ya, almendras, almendras. Atención, atención, ¿eh?
Zona, por tanto.
Vamos a ir afinando. ¿Tú en qué zona de España crees que estamos? ¿En el
estaba
sur?
Estaba pensando en la zona del camino francés que va de Sarria a Santiago. O Puerto Marín, Melide, Palas del Rey, alguno de esos. Pero al
tener no digas nada a ver la cara de Ramón. Sí. ¿Va desencaminada?
Frío, va hacia...
Frío total. Está más por la zona del Bierzo, ¿no?
Hay que bajar un poco más, yo creo, ¿no, Ramón?
Sí. Bueno, hay que ir a otro lado. Te voy a dar datos. Está a 610 kilómetros de Muxía, en Coruña. A 560 de Jerez de los Caballeros, en Badajoz, del que hablamos otro día, y a 570 de Níjar, en Almería, del que hablamos otro día. Vale, o sea, que no está por...
Yo creo que está más por cerca de la zona de León, me parece.
Puede ser.
Puede ser, o sea, sí. León. León.
Hombre, a 610 kilómetros de Muxía, en la Costa de la Morte, no está León, está mucho más allá.
No está León, está más allá.
Tiene que ser más al sur, sí, claramente.
O al este, sí, o a donde sea, pero...
Al oeste ya no lo veo.
Claro, podemos... podemos estar cerca de Roncesvalles, casi, al principio del Camino de Santiago.
Puede ser, pero es un camino de Santiago, no he dicho sí, que Camino de Santiago es.
No, porque yo al decir uno no es el francés. Que
está,
es el
está jugando al despiste, Ramón, ahí yo creo.
Hombre, sí. Esto es un juego.
Claro. Está jugando sucio.
Está jugando con nosotros.
Bueno, no tengo ni idea, porque de los de Camino de Santiago de Roncesvalles no me conozco casi ninguno, me conozco más el camino francés, entonces...
Venga,
lánzate. Yo uno, si quieres.
Por decir alguno, pero ya está.
¿Cuál?
Melide.
No es Melide, en el centro de Galicia.
No es Melide. Gracias, Marta. Un abrazo.
Muchas gracias.
Ay, qué pueblo será. Fíjate, porque además nos están dando muchas opciones. Nuestros concursantes son maravillosos, ¿eh? ¿Cómo se lo curran? Pues a ver, Silvia. Silvia nos llama de Asturias. Hola, Silvia.
Hola, buenas tardes.
¿De Asturias de dónde?
Pues Asturias del concejo de ayer. Es un concejo cerca de que linda con León, un concejo bastante rural y bueno, aquí estamos.
Aquí estáis. Ahí
hay embutidos de estos, me parece recordar.
Sí, hay embutidos.
Sí, embutidos.
Siempre pensando. Y da igual donde escuches esto.
Ahumaos, embutidos ahumaos.
Ah, vale.
Y da igual que lo escuches hoy o ayer.
Sí, hemos pensado el mismo chiste tú y yo, Lourdes. El concejo de ayer y de hoy, sí, sí.
Y de hoy y de siempre.
De verdad, ¿qué os pasa? ¿Qué está pasando?
Aquí lo único que mantiene la seriedad soy Silvia, yo, como ves, Silvia.
¿Qué pueblo será? Pues ¿has escuchado las distancias? Sí. Es importante. A ver, vamos a afinar.
Despistadísima.
¿Te doy más pistas?
Sí. Pues sí, por favor.
A ver, existe una antigua iglesia que le llaman la sinagoga, aunque yo creo que no tiene nada que ver. Su comida más típica local es el langarto y el cardo. Y el langarto y el cardo. Y el centro de estética lo lleva Estefanía. Y por cierto, este sábado habrá una fiesta de exaltación de esto que va a sonar aquí ahora, que es bastante ruidoso. A ver si...
¿Qué es esto?
No, es una tamborrada, ¿no?
Es una exaltación de la corneta, el tambor y el bombo de la localidad.
No veo la corneta por ninguna parte.
Ya.
¿No?
Estaba prohibida ese día.
¿Cómo has dicho? El centro de estética lo lleva Estefanía. ¿Te acuerdas que el otro día llamamos a Fina?
Sí, y no es por repetirnos y llamar hoy a Estefanía, pero ganas me están dando. Porque tiene solamente 3.000 habitantes y malo será que no contactáramos con Estefanía.
Silvia, ¿qué crees?
Silvia... ¿Qué crees? Venga, aunque sea, acércate a la zona, dinos algo. Y yo, según vea la cara de Ramón, venga.
Que es por León, me suena por León.
No es León.
Estoy fuera. Y por Zamora, tampoco.
Está a 600 kilómetros de la costa gallega.
A 600 kilómetros de la costa gallega.
De la costa gallega. Pues a 600 kilómetros, claro, quedan muchos sitios.
No tanto.
Coge ahí un mapa y hace ¡rac! Con la mano.
Venga, se puede quedar con
un
Madrid, compás.
Di una provincia y a ver si es que sí. Venga, con lo que te ha dicho.
A ver, pues... Es que no sé. 600 kilómetros, pues no sé. Madrid no será, ¿no?
No es Madrid. No, vas al norte.
Otra.
No
es Madrid. Otra provincia, vamos a ver.
¿Te ha dicho más al norte?
Salamanca.
No es. Salamanca está a 300. Nada.
Ya que después de ese sonido no hay manera de remontar.
No hay manera ya.
No hay manera, pero puedes llamar. Vamos a pasar al siguiente concursante y...
Conste que estábamos hablando ahora de provincias, Madrid,
Salamanca.
Gracias, Silvia.
María nos llama de Vitoria. Hola, María.
¿María? Hola, María.
María.
Miguel de Albacete nos llama. Hola, Miguel. Miguel
es que está hablando con María.
No
nos
hagáis el vacío.
Se han puesto a hablar entre ellos y nos han estado dando el vacío.
Miguel, ay. De verdad, Miguel, pues, habla con nosotros, no te lo guardes. Hola, para adentro.
Hola, Miguel.
Ahí, Miguel, ¿ves? Ahí, sácalo.
Miguel de Albacete, adelante. ¿Qué pueblo es? Un pueblo es. Es una villa.
Una villa.
Hola, buenas tardes.
Hola, sí, Miguel. Buenas tardes.
Hola, soy Carlos.
Carlos.
Bueno, Carlos, es que Miguel y María están hablando.
Carlos de Toledo.
Perfecto, Carlos.
¿Qué tal, Carlos?
Carlos de Toledo. Bueno, no pasa nada. Se ha vuelto loco. Los teléfonos se han vuelto locos. Bienvenido eres igualmente. Carlos de Toledo, ¿qué pueblo es?
Sí, creo que es Ágreda.
Pues es posible que sí.
¿Sí?
¡Toma!
¡Es Ágreda!
Toma ya, muy
pero
bien.
Bueno.
¿Cómo lo has sabido?
Muy bien. Bueno, por la altura... El frío que hace por allí.
Claro.
He visto que había alguna iglesia y paso mucho por allí.
Ramón, por lo tanto, Carlos es el ganador de hoy, pero vamos a situar Ágreda en el mapa y conocer alguna curiosidad más.
Ágreda está en Soria. El otro día hablamos de Ágreda porque Fermín Caso, al que entrevistamos, nació allí. También ha nacido allí Jesús Cintora. Y bueno, también nació, que es muy curioso, Alberto Vitoria Soria, que fue un futbolista al que se le considera el primer soriano en meter un gol en primera división.
¿Ah, sí?
Me parece fantástico. Sí.
Pero por el apellido.
Bueno, lo sé. El próximo mes de abril va a actuar esta soprano de preciosa coloratura.
Coloratura, ha dicho coloratura.
¿Sabéis quién es?
No.
Leticia Sabater. De Los Soprano, creo que quería decir de Los Soprano. Bueno,
ya.
Bueno, lo famoso de este pueblo es que en el siglo XVII había una monja que vivía en la localidad que simultaneaba estar evangelizando en el sur de Estados Unidos por el don místico de la bilocación y también en Soria. Se llamaba María Jesús de Ágreda y hacía las dos cosas. Mientras estaba evangelizando en Soria, evangelizaba también en Nuevo México. Con ciudad, vamos, estado con el que está hermanado.
Sin videollamada. O sea,
sin videollamada. Está una bilocación. A ti no te pasa eso, que estás en un sitio y estás en otro.
Hay mañanas que tengo raras, pero bilocarme no me
pues
he bilocado todavía.
Y bueno, esto está a los pies del Moncayo para situarnos. Y por cierto, también, mira, vamos a escuchar a la banda municipal, que también tiene banda municipal, haciendo un pasacalles.
No habías dicho en la pista que tenía banda municipal.
Es que claro. Este dato...
Claro. Ese dato era importante.
Porque como en
déjate
Valencia
del pabellón
no hay...
de deportes.
Es importante el deporte en Ágreda porque de ahí salió Fermín Cacho.
Ah, por eso de ahí venía. Y lo mismo se llama pabellón de deportes Fermín Cacho, ¿no?
Pues me imagino que sí.
Seguramente.
Bueno, Carlos de Toledo, que enhorabuena. Te van a tomar los datos Esme y Jaime y te haremos llegar un libro. Enhorabuena.
Muchas gracias.
A ti siempre, a ti y a todos los concursantes, madre mía, los que estaban esperando. Y fíjate, ¿sabes quién ha llamado también?
María y Miguel, que siguen comunicando.
El hijo de Abel, el copiloto.
Ah, el copiloto era el hijo.
Pues ay,
qué
sí,
pena.
No hemos podido hablar.
Y Carlos entró por error, porque no entraron ni María ni Miguel, hay que decirlo.
Miguel y María estaban hablando.
Claro, siguen con lo suyo, y entonces entró Carlos, se coló y nos dio el...
Hemos hecho de cupido aquí. Sí, están ahora juntos, ahí enrollados los dos. O cabreados o están juntos.
Ramón era muy buena, gracias. Me dejas aquí con Sergio, ¿no?
Te dejo.
Aquí puede pasar cualquier cosa ahora mismo.
Nada serio. Cosas buenas.
Siempre cosas buenas y constructivas.
Para tu dolor de cabeza, a lo mejor.
6:28, una hora menos, si nos estás escuchando en Canarias.
Radio Nacional de España, la que quieres.
Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos.
Santiago.
En el corazón del norte de la Argentina.
Nómadas, cuna del folclore patrio.
Nuestras vidalas, nuestras chacareras.
Una ciudad madre de ciudades.
Santiago del Estero fue la primera ciudad fundada en todo el país.
Nómadas, Álvaro Soto. El latido de la urbe y las leyendas del monte santiagueño.
Tierra llena de magia, de misterio y de vibración.
Nómadas, los sábados a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
RTV, la que quieres.
Y todos los miércoles a esta hora nos dejamos enredar por este amigo, querido colaborador Sergio Martín.
Abro hilo.
Comenzamos de uno en uno y ahora somos un millón. Aquí le metemos duro con coraje y corazón. Comenzamos de uno en uno y ahora somos un millón. Aquí le metemos duro, somos la revolución.
¿Cuándo vas a aceptar el nuevo nombre de tu sección, Sergio?
Hola, Lourdes. Estoy toda la semana pensando cómo me presentará esta semana Lourdes. O sea, ¿qué giro de guión dará? Y esta semana, puesto cada miércoles hasta ahora, nos dejamos enredar. Me encanta.
¿Te gusta?
Sí, me gusta.
Me gusta sorprenderte, que sea, enredarte.
Que sea una sección sin nombre. La sección sin nombre, me gusta.
Bueno, a ver, la sección tiene nombre, pero yo, claro, cada día no...
Una reformulación.
No pongo el automático.
Me gusta que no
como,
pongas el automático.
Como tú, que imagínate que todos los días me trajeras al mismo protagonista... Pues no.
Sería más fácil.
No, pero siempre, cada día aprendemos algo nuevo. Y además son perfiles, te lo tengo que decir.
Dímelo.
Muy interesantes.
Venga, a ver si no la cagamos hoy. No. Mira, os voy a decir una cosa. Os traigo hoy una historia súper inspiradora. Muy inspiradora.
Bueno,
la que más.
Me encanta. Sí. Es verdad que siempre nos traes a gente inspiradora.
Es justo la intención de esta sección, ya que hablamos de la influencia, bueno, vamos a hacerlo en sentido positivo y con gente que pueda servir de ejemplo para los futuros comunicadores que nos están escuchando ahora, influencers, emprendedores.
Sí, pero esto que dices lo podrías haber dicho cualquier día desde que empezó la temporada.
Sí, vamos al lío. Te explico. Venga. Tienes razón. Y como tienes razón, te la doy. ¿Tú has oído hablar de una cosa que se llama Impact Social Cup, la Copa de Impacto Social?
La verdad, no.
No. Es que es muy nueva, ¿eh? No te sientas culpable.
Vale, me dejas más tranquila.
Vamos a conocerla. Verás que tanto la idea como una de las personas que la ha puesto en marcha son de nuestro equipo. Porque nosotros aquí, todas las semanas, explicamos que hay influencia positiva y mala influencia y que esa aspiración de ser influencer no tendría sentido si antes de ser influyente uno no aspira a inspirar a los demás. Es decir, ser un buen ejemplo para la gente de tu alrededor.
Claro, y esto...
Esto lo decimos siempre.
Claro, eso lo decimos siempre. Sí. Y esta copa entiendo que premia la buena influencia.
Esta copa es una idea brutal y seguramente por eso lo está petando, porque efectivamente premia la buena influencia. La idea es sencilla, pero muy difícil de llevar a cabo. Lo primero que han hecho y que es diferente es que es un torneo, ¿vale? Se han inspirado en el Mundial de Fútbol porque quieren atraer a la gente joven con la misma fuerza y la misma
atención. Buena idea, muy buena idea.
Pero en lugar de competir equipos de fútbol, pues compiten propuestas de emprendimiento con valor social positivo.
Me encanta. Desde luego que así suena muy, muy bien. Claro, ¿y a quién se le ha ocurrido
la idea? La idea, luego ya le apoyó más gente, pero la idea fue de una persona que os voy a presentar hoy, que se levantó una mañana y dijo: voy a dejarlo todo, voy a dejar mi trabajo y todo lo que estoy haciendo y voy a poner todo mi esfuerzo y mi dinero en esto. Este chico lo explica así y lo vais a escuchar ahora.
Ya seas un emprendedor que acaba de empezar y que busca una experiencia de aprendizaje, de crecimiento personal, de inspiración, de vivir algo único dentro del ecosistema del emprendimiento. O seas una empresa ya en marcha, con muchísimo potencial y que buscas impulsar tus conexiones. Una gran empresa que conozca tu idea y se convierta en un gran cliente, inversores que crean e impulsen tu proyecto u otros emprendedores con los que conectar y buscar sinergias. O quizás tengas ya un proyecto consolidado que se merezca que todo el mundo lo conozca y que esto te permita llevar tu impacto al siguiente nivel. Y por último, a ese emprendedor que aspira a convertirse en el mejor proyecto de impacto positivo de España.
Está
claro que cree en su idea y esa música que le ha puesto le añade épica. Ya, pero escúchame una cosa, Sergio, ¿cuál es el premio?
100.000 eurazos, o sea, que van en serio.
¡Guau! Wow.
100.000 eurazos, sí, sí. Este chico al que habéis escuchado se llama Tomás Garnelo, es cofundador junto con Carmen Pino de esta Copa de Impacto Social. Os decía antes que lo están petando porque en esta segunda edición, es el segundo año que lo hacen, se han presentado 1.200 proyectos, o sea que es que realmente está teniendo mucho impacto. Ahora el jurado tiene que elegir los que pasan a la primera eliminatoria, luego habrá semifinales y luego la gran final que será en octubre en el Madrid Arena. O sea, como si fuera una final de la Copa del Mundo.
Sí, totalmente. Todo eso está muy bien, pero claro, ver un partido de fútbol es divertido y emocionante. para los que les guste.
Claro.
¿Tú crees que una competición de emprendimiento puede ser divertida?
Muy buena pregunta, porque eso mismo es lo mismo que yo pensé cuando vi todo esto. Ahora se lo vamos a preguntar al padre de la criatura, pero antes, para que veáis, bueno, para que escuchéis la ilusión que le ponen ellos, este es un vídeo resumen de sus últimos 50 días preparando la competición.
Día 50 de 50,
lanzando la mayor competición de impacto positivo de España.
Pero espera, porque en realidad nosotros no hacemos las cosas como todo el mundo. Tratamos de ser extraordinarios, como tú. Es decir, del ordinario un extra. Y eso significa que donde los demás ven un final, nosotros tenemos una oportunidad para hacer algo más. Así que hoy hemos cumplido 50 de 50, pero mañana será el gran día y finalizaremos el reto contigo. Este reto ha sido un desafío increíble. Ni Carmen,
50
ni yo,
días preparando la competición. Sí. Ahí el resumen. ¿Y sabes lo que transmite esto que estamos escuchando? Una ilusión.
Sí, sí. Porque además es que han puesto muchas ganas y han puesto mucho de ellos. Ya me contaba Tomás que incluso su dinero, luego seguramente nos lo contará. Tomás es motivador nato. Ya verás cuando lo escuches que, si no me equivoco, pues lo tienes ya en directo para ti.
Bueno, Tomás Garnelo, cofundador junto con Carmen Pino de la Copa de Impacto Social. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Laura Lourdes.
Tú puedes llamar a Lourdes como quieras.
Me puedes llamar como quieras, Lourdes mejor.
Yo ya estoy de la motivada que tengo encima, ya, bueno, nada, Lourdes, nada, ¿qué tal?
¿Hace cuánto no duermes más de 8 horas, Tomás?
Pues, a ver, sinceramente, hace mucho tiempo. Bueno, hoy he dormido 8 horas, pero
bueno, enhorabuena.
Bueno.
Llevamos mucho tiempo durmiendo muy poquito.
Bueno, me encanta tu historia, Tomás. Enseguida nos vas a explicar en qué consiste el torneo, claro, pero ¿cómo te llega esa inspiración? ¿Cómo decides dejarlo todo, ir a por ello, porque crees en ello? Pero hay que ser valiente, ¿eh? Hay que ser valiente para decidir dejarlo todo y crear esta Copa de Impacto Social.
Sí, bueno, nadie se arrepiente de ser valiente en la vida. Y la verdad que fue un llamado, básicamente. O sea, sentía que tenía que hacer eso. Y cuando uno siente eso en el corazón, pues tiene que ir a por ello.
¿Y cómo te llega? ¿Cómo te llega ese golpe de inspiración?
Bueno, pues surge también un porqué, ¿no? El porqué ver que hay una crisis de valores en la sociedad, que al final pues hay una falta de referentes importante, que el emprendimiento está creciendo mucho, pero a veces las referencias que tienen los más jóvenes en redes sociales pues distan mucho los conceptos de éxito que pues
cierto, según nosotros conocemos, cierto. Transmitir.
Y eso es.
Bueno, aquí hemos hablado muchas tardes, Lourdes, también conocida como Laura y yo, de estos temas.
Perdona.
No, que es un chiste, que conviene reírse. Estás mal. No, pero Tomás, es verdad que tú hablas de crisis de valores y es verdad que es difícil, o sea, parece de perogrullo, pero es difícil transmitir la idea de que no sirve de mucho, aunque parezca que sí en el corto plazo, querer ser mega influencer, petarlo, si no hay algo detrás, ¿no? ¿Eso está en el trasfondo de esta Copa de Impacto Social?
Sí, nosotros lo que queremos transmitir es visibilidad y premiar y poner, hacer que al final, que le, poner el emprendimiento de impacto en lo más alto, es por eso, es por dar visibilidad a proyectos que tienen significado, que hacen cosas con propósito. Al final, en la vida yo creo que estamos aquí, entre otras cosas, pero principalmente para hacer cosas con significado y con propósito. Y nosotros pues queremos dar visibilidad a todos esos proyectos que están impactando el mundo de forma positiva, que los hay, que son muchos, que no son tan reconocidos, pero que realmente son los referentes de la sociedad. Y nosotros pues queremos hacerlo de una manera que mole, que sea atractiva y que llegue al gran público, claro.
Ahora sí vamos con el torneo. Claro, en el mundo hay muchos premios al emprendimiento, pero claro, una copa como tal, un torneo hecho siguiendo el modelo del Mundial del Fútbol, esto no se conocía, no hay precedentes. ¿Es la primera vez que se hace?
No hay un homólogo. No. La verdad que no existe un homólogo, porque está inspirado entre una mezcla de el torneo de los tres magos de Harry Potter, las Olimpiadas, no sé, la Champions. O sea, es un concepto, un homólogo que no existe. La verdad que hay premios y concursos que premian el emprendimiento, muy poquitos de impacto, la verdad, pero una copa como tal no existe, no hay homólogos. Entonces, bueno, pues somos pioneros a nivel, creo que mundial, me atrevo a decir.
Mundial, no, es que esto me impresiona. Sí. Bueno, y nos preguntábamos, Lourdes, y yo, y te lo voy a hacer así directamente y sin ambajes, vamos a ver. A los que les gusta el fútbol o cualquier otra competición, pues uno se imagina una competición divertida.
Claro.
¿Tú cómo vas a hacer una competición que sea divertida, atractiva y llenarla y petarla hasta arriba?
Con una palabra como emprendimiento.
Con gente que se sube al escenario a presentar proyectos de emprendimiento. ¿Esto cómo se hace?
Claro.
Bueno, pues hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo divertido. Entonces nosotros, bueno, ya hemos tenido 1.200 proyectos, o sea, en preinscripciones, y 450 empresas que ya están participando en la Copa.
Uh-huh.
Y bueno, pues básicamente hay que meter elementos que sean atractivos. Pues nosotros el formato,
ejemplo,
es innovador. Bueno, pues por ejemplo, los emprendedores cuando van a presentar o cuando van a contar su proyecto, no lo hacen con un micro y ya está, sino que tienen una, primero, una producción antes de salir al escenario que ya les pone en valor con un vídeo, con una parte audiovisual, claro, que la gente pues ya genera expectación, la parte de luces, la parte del audiovisual, viste todo lo que es la escenografía especial. Luego tienen 2 minutos con una gran pantalla donde presentan su proyecto.
Claro,
luego,
es que tú te estabas imaginando ahí una...
Sí, una keynote, claro, de estas de 3 horas y cuarto.
Luego el público puede votar. O sea, esa
todo muy interactivo, es, claro. O sea, como que el tiempo de los participantes, correcto, es reducido, luego mucho efecto, exacto, visual, y luego la interacción del público. Ah, vale. Ya lo estoy viendo, y Sergio.
Yo estoy también visualizando, pero claro, lo que me cuesta visualizar es el momento gol. El momento en que uno se vuelve loco y abraza al lado y se araña la cara... Esto, ¿cómo pasa cuando uno ve un proyecto que le flipa y dice ¡guau!
Eso es porque al final, nosotros al final del evento, lo que es la copa, se envuelve de otros elementos que efectivamente generan espectáculo. Y eso es una cosa que hacemos al final del evento, que hacemos una actividad chulísima con el gol de Iniesta, donde lo que hacemos, bueno, básicamente pues todo el mundo recordando ese gol, pues lo juntamos además con un tema de Coldplay que es Viva la Vida, que todo el mundo lo...
Oye, podéis poner también el gol de Olga Carmona, que también valió un mundial femenino.
Podemos poner los goles...
Ahí queda dicho.
Esta es mi venganza por lo de Laura. No.
No, vamos, 100%. Básicamente es representar un momento de unión y, bueno, pues nosotros en la final, una de las actividades que hacemos es esa y, bueno, pues funcionó muy bien el año pasado y este año lo haremos también.
O todos los problemas que tiene el mundo del emprendimiento, del emprendimiento y de la influencia, por lo que yo me voy acercando a él, es que, lamento decirlo así con franqueza, pero hay mucho vendedor de humo. O sea, hay gente muy válida, pero hay otra mucha gente que suelta las típicas palabras que hay que decir, sí, todas juntas, y ya parece que sabe del tema. ¿Cómo distinguís el vendedor de humo del que realmente está presentando una idea innovadora?
Bueno, pues con gente muy, muy experta y muy formada que básicamente pues están creando los criterios de la copa, que han sido creados por Congo, que es una plataforma muy reconocida a nivel de impacto positivo, y también por The Power MBA, y ellos han creado pues los criterios de la copa, y luego pues hay un proceso de filtro con jurados de primer nivel. O sea, aquí en la copa están corporaciones del nivel de Iberdrola, Santander, A3 Media, Mausa Miguel...
Sin decir marcas.
Sí, o sea, sin decir marcas, perdón, bueno, me equivoco con el nombre, con las marcas, bueno, lo siento, ¿eh?
Me parece bien, porque son los que están apoyando económicamente, no pasa nada.
Las ha dicho él.
No, marcas de primer nivel y, bueno, y referentes del mundo del emprendimiento también de máximo nivel, que son jurado de la copa. Entonces, realmente los proyectos, o sea, los emprendedores van a tener que hacer una labor muy importante de demostrar que su proyecto tiene un gran impacto positivo, si quiera pasar la primera fase. Luego ya, pues ya la semifinal y la final ya es otra cosa, o sea, palabras mayores.
Oye, una cosa, el tema de lo importante no es el premio, pero es que el ganador se lleva, me vas a perdonar, 100.000 euros. ¿Pueden hacer con ese dinero?
Bueno, los cuatro premiados, Lourdes.
Los cuatro premiados.
O sea, los 100.000 euros repartir entre los cuatro proyectos primeros.
¿Sí? Perdona, Laura, ¿eh? Ah, Lourdes. Vale, los cuatro premiados, 100.000 euros. ¿Pueden hacer con ese dinero lo que ellos quieran o tienen que invertirlo en el proyecto que han presentado?
No, tienen que invertirlo en su proyecto.
En su proyecto. Claro, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido, claro.
Sí, sí. Es metálico, importante. Es el premio económico más grande que se da en España en emprendimiento. No solo en emprendimiento de impacto, sino en emprendimiento. Y es uno de los 5 más importantes del mundo. Bueno, o sea que,
está todo lleno de matices.
Con orgullo, porque además el año pasado, como decía Sergio, lo hemos dado nosotros. O sea que...
Eso te va a decir. Te va a decir que el año pasado tú tuviste que poner parte del dinero de tu bolsillo. Este año yo entiendo que ya calculas que te vas a forrar, ¿no, Tomás?
No, la verdad que no, y va a seguir siendo muy duro para nosotros, pero creemos en lo que hacemos muchísimo y no tenemos prisa. Esto es un trabajo de largo plazo y estamos dispuestos. Bueno, es un proyecto vital, o sea que, bueno, en fin.
El ¡qué medio maravilla! A ver, que no lo hemos perdido, ¿no? Tomás, no te vayas. ¿Estás ahí?
Estoy aquí.
Entonces, por lo que me ha quedado, la gran final en el Madrid Arena va a ser en octubre, ¿no?
Correcto, Madrid Arena.
Bueno, estaremos pendientes, Sergio.
Pues nos dejamos invitar.
Claro, nos dejamos invitar y haremos seguimiento de la historia como nos gusta.
Sí. Me ha gustado mucho. Y además, conviene recordar que estamos hablando de todos esos proyectos y emprendimiento, que detrás lo que hay es
fomentar valores positivos.
Y eso nos encanta. Historias inspiradoras y proyectos inspiradores, que estamos en la radio pública. Tomás, tú sabes que Sergio, que se le ocurra mucho, busca todos los miércoles una canción para sorprenderos, regalaros, a ver qué se ha currado esta vez, ¿vale?
Noto en tu manera de contarlo como un cierto desapego hacia el estilo musical.
A veces es que no tienen ni pies ni cabeza.
¿Cómo que no tienen pies ni cabeza? Que yo tenga un estilo musical ecléctico. Sí, hoy lo tiene todo el del mundo. Porque el otro día hablando con Tomás, pues él ya me mencionó una cosa que hoy ha contado de fondo, que es que es muy fan de Coldplay, y él me contaba que esta banda representa muy bien los valores positivos y de cooperación, y que su sueño es que algún día esa final, en lugar de en el Madrid Arena, se haga en el Bernabéu por todo lo grande, con Coldplay sonando. Así que dije, wow, hay que poner a Coldplay. Pero como sé que tú te estabas esperando, porque ya lo has mencionado, el Viva la Vida, yo voy a poner otra que a mí me flipa porque me da la gana, pero que es preciosa, que es Yellow, que me encanta.
Es el primer gran tema de
ellos. O sea, que has elegido la canción pensando en ti, no en nuestro
pensando
invitado.
Pensando en él desde mi óptica, pasado por el filtro personal, porque yo no puedo poner nada que me guste a mí, ¿sabes, Lourdes?
Lourdes, no te preocupes, que vamos a vivir todas las canciones de Coldplay en una final de...
Venga. De momento,
arriba
venga.
Con Yellow, va.
Venga.
Si no me gusta a mí, no te lo puedo transmitir a ti, querido oyente. Para mí, lo importante es que si me gusta a mí, te guste a ti. Sube. Ahí, que queda ahí dramáticamente.
¿Qué hacemos, Tomás? ¿Qué hacemos con este hombre, de verdad?
La radio fórmula siempre me ha gustado, ¿eh?
Me pones a golpe y ya me conecta con todo. Con
te pones blandito, ¿eh?
Ya. Bueno, Tomás...
Sí, me inspira.
Tomás Garnelo, ¿ves? Te inspira Coldplay y tú nos inspiras con esta historia maravillosa. Tomás Garnelo, gracias, cofundador, gracias, junto con Carmen Pino, de la Copa de Impacto Social. Bueno, muchísima suerte, enhorabuena por este proyecto. Y nada, gracias. Y te seguiremos la pista.
Muchas gracias, Lourdes y Sergio, a los dos.
Adiós. Gracias, Sergio Martín. Pórtate bien, ¿eh?
Lo intento, no siempre me sale bien.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Radio Nacional de España, la que quieres.
¿Cómo hago que las personas utilicen con ética todo lo que es inteligencia artificial, tecnología?
Esta semana en Cruce de Cables desciframos la nueva ley que busca regular la inteligencia artificial en España con ética y transparencia.
Lo que nos dice este marco regulatorio es que tenemos una gran responsabilidad también.
Cruce de Cables, David Sierra.
Y además viajamos al siglo XIX para descubrir a Samuel Butler, el visionario que anticipó la evolución de las máquinas y su posible autoconciencia.
Cruce de Cables.
Siempre conectados.
Los sábados a las 3 de la madrugada. Las 2 en Canarias.
Y recuerda, el placer de admirar. Los lunes a las 4 de la madrugada. RVE, la que quieres. El arco iris.
Ciao, tu animale stanco. Sei rimasto da solo, non segui il branco. Balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Boom, 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 mei. Tu anima indifesa. Conti tutte le volte in cui ti sei arresa. Stesa al filo teso delle altre opinioni. Ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più è meglio soli. Accompagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé. Laggiù, tra cani e porci, figli di un dio minore.
Bueno, y voy a recordar en este Día del Padre a los padres de todas las personas que hacen posible las tardes. Manuel era el padre de Pepa, Antonio es el padre de Ricky, el padre de Luismi, el padre de Iván. Leo era el padre de Maribel, José Ángel de Jaime, Matías es el padre de Olivia, Felipe es el padre de Imanol y José Antonio es el padre de Diego y Pepe el mío.
Ciao, tu freak de la clase,
Y aquí está nuestro Paco Tomás, que será por Arcoiris esta semana de lluvias. Paco, bienvenido. Bueno, hemos podido ver muchísimos arcoiris formándose en el cielo y hoy bajo el arcoiris nos encontramos con una mujer compleja. ¿Sí? Incluso podríamos decir que no bien vista por algunas personas LGTBIQ+, pero se convirtió en todo un referente trans y queer sin pretenderlo desde una proyección mediática muy controvertida.
Así es, porque tal día como hoy, un 19 de marzo, nacía en Adra, Almería, hace 61 años, Cristina Ortiz Rodríguez, más conocida como La Veneno. Veneno pa' tu piel.
Venimos arriba, venimos arriba. Bueno, un saludo también para Carlos, que es el padre de nuestro técnico Alejandro Zapatero, que no se me olvide, de Zaragoza que son. Bueno, hoy recordamos a La Veneno.
Sí, sí.
Me encanta este referente.
Exitazo. Veneno para tu piel.
Eso es, Veneno para tu piel, que llegó a vender en su momento 50.000 copias.
Que ya quisieran muchos artistas ahora vender 50.000 copias. Pero este single, porque eran dos canciones, fue el resultado del éxito mediático que comentabas antes de Cristina La Veneno, que no deja de ser un éxito controvertido por muchas razones. Por el papel de la tele y de su sensacionalismo en los años 90 y los primeros 2000 a la hora de reflejar las vidas de las personas LGTBIQ+, más en este caso de las mujeres trans. Era un poco un freak show que usaba a las personas queer para hacer espectáculo y luego las abandonaba a su suerte. Y eso, cuando se hace con una persona sin estudios, con riesgo de exclusión social, que se dedicaba a trabajar en la calle, en la prostitución, es como permitirle tocar el cielo, disfrutar de los privilegios de la fama y luego dejarla caer.
De las comunidades LGTBIQ+, de aquellos años, el perfil de La Veneno no les parecía el adecuado.
Desde luego. Esto que ha sucedido con La Veneno, podemos decir que es algo muy reciente en el tiempo, porque cuando La Veneno triunfaba en los programas de Pepe Navarro, en Esta noche cruzamos el Mississippi y La sonrisa del pelícano, o en toda esa época que recorría los platos de Telecinco, de Antena 3, la imagen que daba de las mujeres trans no era la que el activismo quería transmitir. Ella era ordinaria, mal hablada, y eso rompía con la intención de alterar esa imagen que la sociedad tenía de la mujer trans, y eso hizo que muchas personas de esas comunidades la rechazasen por dar mala imagen, que es algo que ya veremos en otras secciones que hagamos, no es la primera vez que sucede.
Pero a través de esos programas, sobre todo lo de los años 90, pudimos conocer una realidad que estaba muy invisibilizada.
Claro, porque, a ver, quien quiso ver más allá, pues pudo hacerlo. Porque cuando a Cristina le llevan a sus padres a la tele, podíamos ver entre líneas que esa mujer tan bruta, que era La Veneno, se había hecho a sí misma y se había hecho así para sobrevivir en un entorno hostil desde que era una niña. Y en su casa no aceptaban su identidad de género y sufrían malos tratos, tanto en casa como en la calle. Recordemos que su madre la llamaba por su dead name, que es lo que se llama el nombre muerto, o sea, el nombre que le pusieron al nacer y que ella ya no utilizaba ni la identificaba. Y eso también es violencia.
Sí, porque recordemos que toda España supo de la existencia de una mujer llamada Cristina La Veneno en el año 1996, cuando en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, una reportera se encuentra con ella y pasa esto.
Mi madre lo único que me dice, pues mira mi arma, que tuve muchos problemas desde que salí de mi casa. Todavía pues la pobre lo ve fatal, ¿entiendes? Mi madre todavía no me ha visto en vivo y en directo. El día que me vea mi madre, lo que es en carne, que me pueda tocar, yo creo que la pobre le va a dar un desmayo, porque no se lo va a esperar. Pero mi pueblo que me estará viendo, no vea. ¡Uy, la que se va a liar!
Esa fue la aparición que desencadenó el éxito de La Veneno en la Así tele. Es. Ese desparpajo, escuchábamos esa naturalidad, pues no era habitual en alguien que estaba haciendo la calle.
Claro, lo habitual era que cuando veían una cámara salían corriendo o se defendían porque no dejaba de ser un ataque a su intimidad. La propia Cristina reconoce ahí que sus padres no saben a qué se dedica y ni siquiera la han visto después de su transición. Y como Cristina, muchas, porque cuando no te contratan en ningún sitio, al final te empujan a la prostitución.
Y después de esa entrevista es cuando se convierte en un personaje televisivo. Cada vez que aparecía en pantalla, subía la audiencia.
Y Cristina enseguida entendió lo que buscaba y lo que quería el show televisivo y se lo dio. Y se convirtió en colaboradora. Y esa es esa ola de éxito cuando ella graba ese tema que hemos escuchado, Veneno para tu piel, hace anuncios, galas por discotecas, hasta desfila para Antonio Alvarado. Pero cuando cancelan el programa, Cristina se convierte en una especie de juguete roto de cara a toda la sociedad.
De hecho, es que hasta acaba en la cárcel.
Sí, porque al final todo lo que la rodeaba, quitando la sororidad con otras mujeres trans, era muy tóxico. Los hombres con los que se empareja, las ofertas laborales que le llegan, y en medio de todo eso intenta estafar a una compañía de seguros prendiendo fuego a su casa para cobrar el seguro. Y es por eso que pasa 3 años en la cárcel y, ojo, en el módulo masculino. Y de ahí ya sale muy deteriorada, con una salud mental tocada y ya es difícil levantar cabeza. En esa época es cuando hace mucho programa de tele y siempre la provocan para que salte y para que insulte. Y de esa época es cuando nos han llegado pues todas esas frases icónicas, pues, pero qué currículum tiene esta tarántula, o me cago en todos tus muertos o desgraciada, y he elegido las finas. O sea, todas esas que tenía.
Pero entonces, Paco, ¿se puede considerar a Cristina La Veneno un referente y por qué?
Pues mira, yo creo que sí. Pero ella diría una de esas burradas que decía en los platós, porque ella no quería ser activista ni referente ni nada. Ella quería vivir y que la quisieran y punto. Yo creo que La Veneno es un referente a su pesar, porque tú no decides si eres o no un referente, eso lo deciden los demás. Para mí, lo importante que aporta La Veneno es que visibiliza al referente imperfecto. Siempre que hablamos de referentes LGTBIQ+, en esta sección hablamos de gente admirable, que hizo cosas admirables, que escribía, era artista o defendía un activismo muy comprometido con un discurso perfecto. Porque lo que sucede es que a las personas LGTBI+, se nos exige mucho más, no solo en lo profesional, sino también en lo laboral, o sea, y en lo personal. O sea, si nos casamos, nuestro matrimonio tiene que ser ejemplar. Si formamos una familia, nuestra familia tiene que ser modélica y nuestros hijos tienen que ser maravillosos, porque de lo contrario se va a aprovechar eso para cuestionarnos a todas. Y La Veneno vino a romper eso y a dar legitimidad al referente imperfecto, que la cagaba, que no era ejemplar, que cometía errores constantemente, o sea, como todo el mundo.
Eso
porque
es,
si no nos dejan equivocarnos...
La belleza de la imperfección.
Y además, Lourdes, si no nos dejan equivocarnos, si siempre tenemos que superar con nota ser las mejores parejas, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores profesionales, para que nos respeten, pues eso es condenarnos a otro armario. O sea, si no nos dejan cagarla, no nos están dejando ser libres. Y ahí es donde creo que Cristina La Veneno es un referente.
Por todo eso es un referente. Yo te quería preguntar, el libro de Valeria Vegas y la posterior serie de Los Javis, ¿ayudaron a terminar de potenciar, de arropar ese referente,
claro,
del que estamos hablando hoy?
Absolutamente. Incluso hay gente que te diría que es fan de La Veneno que ve en la serie, como si fuera un personaje de ficción, y no de La Veneno real. Pero no sabemos cómo hubiese reaccionado Cristina a todo eso que ha pasado después, porque recordemos que falleció en noviembre de 2016, recién había salido el libro, y la serie de Los Javis se estrenó en 2020. O sea que Cristina La Veneno no pudo disfrutar de todo eso.
Cristina La Veneno no pudo disfrutar de todo eso. Hoy ha sido nuestro referente en Bajo el Arco Iris. Y vamos a terminar, si te parece, Paco, con la canción con la que empezábamos.
Claro. Ay, no olvidemos una cosa. Que la placa que Cristina La Veneno tiene en el Parque del Oeste, en Madrid, está continuamente vandalizada. Imagina si molesta a algunos que van allí a pegarle pegatinas fascistas y a romper la placa, como si esto fuera a finales de los años 70 y plena transición, ¿no? Esto aún encumbra más al referente.
Paco Tomás, Bajo el Arcoíris, gracias un miércoles más por traernos referentes LGTBIQ+. En este miércoles 19 de marzo, festividad de San José, Día del Padre, te recordamos que ya veo por ahí a Pedro Santos y a nuestra invitada talismán de hoy, que enseguida te decimos quién es. Tenemos concurso Viaje al Centro de la Radio. Te recordamos nuestro número gratuito 900-137-137 porque buscamos finalistas semanales. Finalistas semanales para mañana, que tendremos la gran final con Fernando Romay. Así que lo dicho, después de las noticias actualizamos la información con el corazón. Con el foco puesto en Valencia esta noche, recordemos la crema, una crema muy especial para renacer de las cenizas después de un año muy difícil, unos meses muy difíciles para el pueblo valenciano que sufrió la Dana. Primero las noticias, actualizamos la información y después nuestro concurso Viaje al Centro de la Radio. Llámanos 900 137 137.
Las 7, las 6 en Canarias.
Radio Nacional de España. Servicios informativos.
El ejército de Israel retoma posiciones en la franja de Gaza ahora que se ha roto la tregua. El gobierno de Netanyahu amenaza que lo que viene será mucho más duro. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 días después de su salida, los soldados de Israel vuelven al corredor Netzarim, el que divide la franja en dos, del que tuvieron que salir de acuerdo a lo pactado en la primera fase de la tregua. Fuentes palestinas aseguran que ya hay carros de combate avanzando hacia allí, y eso en la práctica supone que deja de ser viable el libre movimiento de los gazatíes entre el norte y el sur de la franja. Israel ha obligado a desalojar a los residentes en Beit Hanun, y el ministro Kat advierte de que pronto volverán a evacuar todo lo que llama zonas de combate, es decir, susceptibles de enfrentamientos sobre el terreno. El ataque aéreo fue solo el primer paso, decía Kat. Lo que viene será más difícil y pagarán el precio. Si no devuelven a los rehenes y Hamás no es expulsado, Israel, añadía, actuará con una fuerza sin precedentes. La defensa civil acaba de actualizar datos de víctimas en los bombardeos desde la madrugada de ayer. Son 439 los muertos, 80 los desaparecidos.
Estados Unidos se compromete a seguir ayudando militarmente a Ucrania y continuar compartiendo sus servicios de inteligencia en la guerra contra Rusia, esto después de la conversación telefónica entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, los presidentes de ambos países. Silvia Fernández.
El presidente ucraniano ha asegurado a Trump que está preparado para hacer efectiva la tregua parcial que pondría fin a los ataques a las infraestructuras energéticas y civiles enemigas. A su vez, el presidente estadounidense ha aceptado prestar apoyo de defensa aérea a Ucrania para proteger a los civiles de los ataques rusos. Trump también se ha comprometido a ayudar a Zelensky a localizar defensas aéreas en Europa, pese a que Rusia había pedido lo contrario. President Zelensky thanked President Trump for a productive start for the work. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado que Zelensky ha agradecido a Trump su apoyo y sus esfuerzos para conseguir una paz duradera en el frente. Es lo que ha dado de sí la conversación telefónica entre Zelensky y Trump, que ha durado alrededor de una hora, la primera después de la acalorada discusión que ambos mantuvieron a finales de febrero en el despacho Oval.
Y ya tenemos la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Corresponsal en Washington, última hora, María Caro.
Lo hizo en enero, ahora sigue con la misma postura. La Reserva Federal mantiene los tipos como estaban, entre el 4,25 y el 4,5%. No hay rebaja, por lo tanto, en el precio del dinero por ahora. En un comunicado, el Banco Central estadounidense asegura que su decisión de mantenerse en modo pausa se debe a que la incertidumbre económica ha aumentado. En ese comunicado no citan directamente a Donald Trump, pero su llegada, sus declaraciones y sus guerras arancelarias son parte de esa incertidumbre y seguro que centrarán también la rueda de prensa que dará en media hora el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Tiempo para los deportes, para el fútbol. Hay partido de Champions femenina en juego, el encuentro entre el Wolfsburgo y el Barça. Sara Gutiérrez.
Y de momento ni uno ni otro se acercan a la portería contraria. Sí que es cierto que la ocasión más clara quizás ha sido el acercamiento que ha tenido lugar hace un minuto por parte de Aitana Bonmatí, pero en todo caso estamos en el minuto 17 de partido y el marcador es de 0-0 entre Wolfsburgo y Barça.
Y recuerdo, varias comunidades están en aviso mañana por la nueva borrasca. Se llama Martiño y llega coincidiendo con la entrada de la primavera. El temporal se desplazará de oeste a este, las lluvias más abundantes sobre el oeste de Andalucía y también en el sistema central. 7:04, 6:04 en Canarias. Noticias de su comunidad.
Rey Felipe VI está disfrutando en estos momentos de una corrida en la Plaza de Toros de Valencia, un evento en el que se ha rendido un homenaje a las víctimas de la DAN. Antes de ello, el monarca ha visitado la localidad de Torrente. En esta comarca del Horta Sud, afectada por la DAN, están celebrando las fallas, aunque eso sí, cada municipio de forma distinta. En Paiporta, por ejemplo, una iniciativa solidaria de la Comisión Convento Jerusalén de Valencia ha hecho posible plantar la única falla de Paiporta que lleva por título Son. Maribel Albalat es la alcaldesa de Paiporta.
Es un año difícil, es un año diferente, en el que hemos querido acompañar a las fallas, pero de otra manera, porque en Paiporta es de las pocas poblaciones, y no la única, que al final no se ha podido celebrar la fiesta en todo su esplendor, porque no había fallas que montar, no había trajes que ponerse, porque todo se lo llevó el fango. Así que lo que vamos a hacer es acompañar a las fallas en algo que es muy valenciano, que se llama la Chermanor, la hermandad, y para arroparnos entre todos y todas.
Los municipios de Castellón, que también celebran fallas, ultiman los preparativos de la crema, eso sí, mirando de reojo al cielo. Es el caso de la Baidicho, Almenara, Benicarló o Borriana. En esta última localidad, los vecinos están contentos por la afluencia que han tenido las fiestas y por la dinamización económica que esto conlleva. Paloma Bois es la presidenta de la Junta Local Fallera de Borriana.
Per a poder anar a sopar a algún lloc, és molt complicat poder reservar taula. Estem molt contents, la veritat, de com està així tot, sense incidents, molta gent pel carrer, molt de turisme.
En los sucesos, 4 personas han sido atendidas por los servicios sanitarios al caerles la barra metálica de un toldo del consulado de Uruguay en Valencia, situado en la calle Barcelonina, momentos antes de empezar la mascleta de hoy. En cuanto al tiempo, a esta hora tenemos 15 grados en Castelló de la Plana y en Valencia y 16 en Alicante. Es todo. Siguen informados en esta sintonía y en RTV.com.
Radio Nacional de España, la que quieres.
Las tardes de Radio Nacional con Lourdes Maldonado.
Divertido, más esperado de nuestras tardes, a por la cuarta hora. Hola, Pedro Santos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Ricky Rivera.
Buenas tardes.
Bueno, y hoy tenemos invitada Talismán para dar suerte a nuestros concursantes. Seguimos buscando finalistas. Que tengo aquí, que me miras.
Tienes una cosa
que
roja.
Como me retoco durante el boletín informativo, me pinto los labios.
Te has pintado la parte de la... Sí, ahí.
Bueno,
sí,
da igual. Lo que te decía, que tenemos invitada a Talismán especial.
Muy especial. Y muy nuestra
de esta casa, Azucena Rubiato, que es la directora por parte de Televisión Española
del magazine matinal Mañaneros. Azucena, bienvenida.
Bienvenida.
Ay, qué ilusión estar aquí con vosotros, y estoy como en casa, Pedro. Claro. Lourdes, nos conocemos ya, vamos.
Nos conocemos desde hace mucho tanto tiempo. Bueno, hoy es el Día del Padre y os estaba preguntando justo antes de que se encendiera la lucecita roja. Fernando es el padre de Luis González, que está ahora en la técnica. Nicasio es el padre de Azucena. Manuel es el padre de Esmeralda. Mariano, el de Irene. Y Andrés era tu padre.
Era mi padre, sí.
Bueno, es el Día del Padre. Hoy nos acordamos de nuestros queridos padres. Bueno, Azucena, muy, muy importante. Tú aquí tienes que dar energía y dar suerte, pero no puedes dar la respuesta. ¿A que no, señor juez?
No, no se puede. Porque ayer nos pasó, por ejemplo, que la anticipó Javi Cantero. No.
Dejamos, o sea, yo no puedo jugar.
Dejamos, sí, sí, no puedes jugar.
Sí, no puedo jugar, pero nada. No se la puede revelar y tampoco si es verdadera o falsa. 10 segundos y después del tiempo...
Bueno,
tuyo.
Es verdad que Azucena ha hecho de todo en esta casa. Cierto. Ha estado en España Directo, en la 2, ahora codirige Mañaneros. Y fíjate, ahora nos comentaba que sus primeros pinitos periodísticos fueron en la radio, de verdad.
Ay, sí, es que no, cuando he venido he pensado, madre mía, si yo nunca he hecho radio, he dicho, sí, nada más empezar, estuve un mes haciendo en Radio Enlace mis prácticas de verano, pero yo siempre tiré por la tele.
Bueno, tiraste por la tele, pero tienes una voz muy radiofónica.
Bueno, es que hago doblaje.
Ah, también hace doblaje.
Y bueno, y hay que decir que su hijo también hace doblaje.
Su hijo...
Mucho mejor que yo,
su hijo,
de hecho.
Leo hace doblaje y como que le he dicho, oye, le podemos entrevistar 11 años y hace doblaje.
Sí, sí, sí. Además,
de películas de Pixar...
videojuegos, series... Bueno, no para.
Hay que traer a Leo a la casa. Hombre, de la radio.
Cuando queráis. Mal.
Además, le va a encantar.
Sí, sí, le va a encantar.
Bueno, a lo que vamos a recordar nuestro teléfono, 900-137-137, que tú también me puedes ayudar, Azucena.
Venga.
900-137-137.
Mira qué bien cómo ha salido,
Teléfono gratuito para jugar con nosotros. Viaje al centro de la radio... ¿Qué hay en juego? Pues un jamón con denominación de origen Guijuelo. De momento, lo que está en juego es pasar directamente... a la final semanal de mañana, jueves, que estará Romay.
A la final semanal con Romay, donde se decidirá qué penúltima persona estará en la final mensual, donde ahí sí que sí se batirán en duelo para ganar un jamón.
Se batirá en duelo el ganador de hoy con Carlos de Bilbao y Ángel de Teruel.
Bueno, el ganador de mañana, la final semanal.
La final semanal. Bueno, que no nos vamos a enrollar más. ¿Os parece que...?
Buscamos un tercero para mañana.
Vamos al concurso y luego la sorpresa.
No.
Vamos al concurso y luego...
Sí. Sí, sí, sí. Venga. Vamos al concurso.
Sintonía. 5, 4, 3, 2, 1.
Viaje al centro de la radio.
Bueno, yo sé que en la mañana, con lo que es la mañana, vais de sorpresa en sorpresa. Más que de sorpresa en sorpresa, de sobresalto en sobresalto. Así que estás acostumbrada. Pero no sé si a las sorpresas de Pedro estás acostumbrada.
Bueno, es que Pedro también viene a mi programa, ¿eh? O sea, que estoy
un poco
acostumbrada. Es que luego te voy a preguntar por Pedro.
Vale.
No digas nada, que luego todo lo suelta en antena, ¿eh?
Claro que todo, suelto todo en antena, espero a que esté la luz roja y lo suelto.
Efectivamente, incluso lo que hablamos detrás de antena. Bueno, todo, yo también suelto todo, lo tuyo,
no hay,
o sea que
no hay secretos, estamos en familia, eso es lo que tiene la radio, que es que estamos en familia.
Una familia bien avenida, además. Azucena, por cierto, tampoco puedes hacer señas porque estamos por streaming cuando haya algún tipo de pregunta.
Vale.
Pero lo primero es una sorpresa para ti. Si es que parezco Isabel Gemio, que estuvo esta semana. Imagínate que soy Isabel Gemio, ¿eh? Que pongo esos gestos así tan bonitos de la mano debajo de la barbilla. Y te digo que tu primera vez en Televisión Española fue...
¿En serio?
En el programa Europa año 2005.
¿Sí?
Has cumplido 20 años en esta casa.
Fuerte,
y lo celebramos con este documento.
No, ese no.
Lista.
Pero aquí, en Bruselas, no solo se ha debatido sobre los temas fundamentales como son el desempleo, el racismo o la educación. También se ha querido recompensar participación activa de los jóvenes. Por eso, la Comisión Europea ha premiado 5 de sus iniciativas.
Bueno,
y entre los proyectos ganadores, uno de Murcia llamado La Caja de Ahorros de Tiempo.
Con contundencia, desde Bruselas.
Bueno, me acuerdo perfecto. No me acordaba, pero es que sé, ahora que me lo habéis recordado, eso fue en el canal 24 horas, cuando yo empecé allí. Es verdad, Pedro, madre mía, y ese fue mi primer
directo.
Mi primer directo.
En
Bruselas, me temblaba todo.
Además, qué difícil es dar la información desde Bruselas, ¿no? Es como...
Eso es, información además, sí, europea,
estaban mirando
mi
ojo. Ponte
seria, por favor. Bueno, y una sonrisa.
Ya lo lleva, en las 24 horas ya lo llevábamos ahí. Seria. Ese fue el primero. Ya os contaré si queréis luego el segundo, que fue...
Ah, sí, cuenta. Este fue el primer directo. ¿Y el segundo cuál fue?
El segundo fue que estaba yo en el turno de noche y me mandaron a cubrir los incendios de Guadalajara. Eran las 2 de la mañana y como no había nadie más, yo tenía que hacer directo tras directo tras directo. Y en el cuarto directo, o sea, mejor que no esté grabado, Pedro. Mejor que no esté grabado porque
ya otra vez...
Todos tenemos...
Aunque hay que decir que antes ya estaba en la casa como guionista de Informe Semanal.
Sí. Estuve en Informe Semanal.
Os tengo vigilados a todos.
Más de un periodista en este país ha querido trabajar en Informe Semanal.
Para mí, mira, Informe Semanal... Y las dos noticias las llevaré siempre en mi corazón.
¿Estuviste en las dos noticias cuando quién estaba al frente?
Estaba Georgina Cisquella.
Ah, Georgina, mítica también.
Sí. Y en Informe Semanal, bueno, para mí hice tres reportajes cuando acababa de llegar a la casa.
El programa más veterano de la televisión en España, Informe Semanal. Maravilloso.
Y eso muy pocas personas pueden decirlo, para mí es un lujo.
Bueno, vaya bagaje periodístico, Azucena. Ahora nos dirás de todo lo que has hecho, qué es lo que más te gusta y lo que querrías hacer que no has hecho todavía. Pero ¿os parece que demos paso a nuestros primeros concursantes, que son muy especiales?
¿Dos? ¿Tres?
Abel y Pau van camino de Valencia porque quieren llegar a tiempo a la crema. Van bien de tiempo.
De momento.
Así que 19, vamos 14, con esa cuenta atrás. Momento. Hola, Abel.
Hola, buenas tardes.
Pero bueno, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo? ¿Cómo estás? ¿Por dónde vais ahora? Cuando te he dejado, ¿ibais por dónde? ¿Por Tomelloso?
Estamos ahora en Alarcón. Lo estamos pasando súper bien esta tarde con vosotros.
¿De verdad? A ver, vamos a ver. ¿No sueles tardear con nosotros en las tardes de Radio Nacional?
A ver, es que yo trabajo... soy profe de música en un conservatorio de música y trabajo por las tardes.
Bueno, vale, tienes excusa. Ah, ¿eres profesor en un conservatorio? ¿De qué das clase?
De clase de trombón.
¿De trombón?
En Requena, Valencia. De trombón. ¿Cómo te va?
Oye, me encanta. Un profesor de trombón. Fíjate, nunca había hablado con un profesor de trombón. Ni es mi tampoco. Primera vez. Oye, pues también tiene un reportaje. Sí, Abel, aquí sacamos reportaje de ti. Todo el mundo tiene una historia.
Mezclamos el trombón con el doblaje. A ver qué sale.
Me encanta. Abel, una cosa. No, porque no llevas el trombón a mano, que si no te digo que nos toques el trombón. Pero
igual
me imagino...
Y porque
no,
en ruta es complicado.
En ruta. Una cosa, Abel. Abel va camino de Valencia porque veníais de Granada, me has dicho...
De Granada
y vais camino de la crema. Pero Abel no está solo. Abel está acompañada de Pau, que es tu hijo, ¿puede ser?
¿Saluda, Pau?
¡Hola!
¡Hola, Pau! ¡Ay, nos encanta tener concursantes tan pequeños! Bueno, tan pequeños, Pau. ¿Cuántos años tienes?
10.
Tienes 10 años, Pau. Bueno, Pau, esta noche cuando veas arder... todas las fallas, los ninots, a ver, ¿qué deseo vas a desear muy fuerte? ¿Qué vas a pensar? Porque al final es un renacer y quitar lo malo, echar lo malo al fuego y resurgir de las cenizas. ¿Qué vas a pensar cuando veas la crema?
No sé.
Claro, es un clásico.
Bueno, pues el padre,
años,
claro,
no sé.
Es verdad, es un clásico. Perdona, Paul, le paso la pregunta de rebote a Abel. Abel, ¿qué vas a sentir? Va a ser una crema muy especial, ¿no crees?
Pues sí, la verdad que este año será muy, muy bonito por todo lo que ha acontecido en las últimas fechas y que ojalá el fuego se lleve todo aquello que... todas esas emociones negativas y a todos aquellos que no nos han echado una mano. Y sin más, dar mucha fuerza a la gente de Valencia.
Desde luego que
ahí
sí,
está.
Mucha fuerza a todas las personas afectadas y con nuestro recuerdo a los fallecidos. Abel y Pau, muy importante. ¿Es la primera vez que jugáis en nuestro viaje al centro de la radio?
Nosotros sí.
Bueno, pues muy atentos porque Ricky, que jefe de juez, os va a explicar las normas.
Pues nada, muy sencillo. Pavel, Pau, ahora mismo Pedro Santos os va a decir la primera pregunta, ¿de acuerdo? Os va a poner un audio y os dará cuatro opciones. Solo una es correcta. Solo una, ¿no, Pedro?
Solo una.
Solo una. Vais a tener 10 segundos para contestar.
Muy importante, solo 10 segundos y, perdona, Rick, sigue, prosigue.
No, no, 10 segundos y tiene que entrar en ese tiempo. Después no se puede cambiar, diremos si es correcta o incorrecta, y si es correcta seguimos jugando, si no, anotaremos el número de aciertos y veremos a final
muy
de,
importante,
la tarde.
Vuestro talismán va a ser la periodista Azucena Rubiato, que está hoy con nosotros. Ella os va a transmitir consejos, energía, pero no puede ayudar.
Nada.
Así que, muy importante, 10 segundos para responder. Muy atentos, Abel y Pau.
Abel y Pau.
Lo importante, hay que quitaros presión. Sí, lo importante es disfrutar y pasarlo bien. A ver si hay suerte.
Tú fíjate qué bonito que en el Día del Padre la primera llamada es de un padre y un hijo.
Es verdad, Pedro.
No puede ser más hecho a propósito.
Es verdad.
Hoy tenemos
preparado y no, ¿eh?
Sí, no, está bien. Si es que esta radio tiene y este programa tiene una especie de química con la gente que es maravillosa. Hoy tenemos un especial, Abel y Pau, momentos mañaneros, situaciones que se han dado en las mañanas de Televisión Española en homenaje a nuestra invitada, Azucena Rubiato. Y la primera voz le va a resultar a ella muy familiar.
Ay.
¿Por qué? Porque es una famosa que nos daba los buenos días allá por el año 1987.
Hola, buenos días. Espero que empecéis el día también como yo, trabajando felizmente, porque me encanta mi trabajo. Desde Barcelona, rodando Vida Privada, como podéis ver por ahí atrás. Os deseo muy buen día. Hasta pronto.
Esa voz corresponde, opción 1, a Carmen Maura, la 2, a Amparo Muñoz, la 3, a Aurora Bautista, la 4, a la niña de la familia Telerín. Tiempo. ¿Cuál? ¿Repite?
Amparo Muñoz.
Ha dicho Amparo Muñoz. Fíjate, Pau, ¿cómo lo ha dicho?
Pau, ha dicho Amparo Muñoz. Y es correcto.
¡Hola! Pero mira qué contentos
va. Bueno,
pero bueno, ¿cómo lo sabíais?
Se la ha soplado Trini, la mamá.
La mamá.
Pero qué bonito. Toda la familia ahí en escuchando, tardeando con nosotros.
Y esto tiene
bonito
que ver con Azu, porque Azu hizo un especial sobre Amparo Muñoz.
Lo sé, justo lo acababa de hablar con ella, porque además de hacer todas estas cosas y todos esos trabajos tan importantes que ha hecho en Televisión Española, también se encarga de muchos especiales.
Claro, a veces hago especiales que me sacan un poco de mi zona de confort y también me dan un poco más de chispa. Y el año pasado hicimos, por el Día de la Mujer, un especial con de Amparo Muñoz, La Mujer que Dijo No.
La Mujer que Dijo No, maravilloso, muy, muy recomendable. Y más recientemente también has hecho el especial de la presentación de La Conquista de la Democracia,
eso
que, por cierto,
se
podemos ver
mañana
a las 10 de la noche.
Mañana, 10 de la noche en La 2, y lo mismo, especial Democracia, Conquista de la Democracia, 6 capítulos de una hora, bueno, que no se puede perder nadie.
Y si te lo pierdes, RTV Play.
RTV Play,
claro,
RTV
Play. Estamos
bueno,
ahí.
7 y 20 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Bueno, Abel y Pau y Trini. Vamos a meter a Trini aquí. En
¿y la
el...
Yaya?
¿Y la ¿y quién
la
Yaya? ¿Y la bien la Yaya? ¿Quién es la Yaya?
La Yaya está también.
No,
Laya.
Laya. Para el gazapo, esto para mi gazapo.
Casi, digo, está Maya también, la abeja Maya.
¿Y quién
claro,
es, y quién es la Yaya? ¿Pero quién es la Yaya?
Hola.
Laya es,
hola, Laya.
Es la mami.
A ver, pero ¿quién va al volante de todo esto? ¿Quién conduce el coche?
Estamos ahora parados en una vía de servicio.
Muy bien me parece, porque es que me inquieta un poco cuando llaman oyentes al volante, me inquieta.
Sí.
Está muy bien que hayáis parado. Bueno, de momento tenéis un acierto, y solo ya con eso podríais ser perfectamente los finalistas semanales para mañana. Pero vamos a seguir. Que siga
claro
la racha. Venga. Vamos allá.
Bueno, Laya, Abel, Pau, ya sigo presentando gente. Las mañanas eran un contenedor, pero no de residuos, como pasa ahora en algunos programas. Decía que era un contenedor de series y apartados diversos con sus propias sintonías. Esta música que vamos a escuchar pertenecía a algo extranjero que se emitía en las mañanas. No sé de qué me están hablando, pero vosotros tenéis que saberlo. Esta sintonía corresponde, opción 1, al espacio para aprender inglés Follow Me, la 2, a la serie Los ricos también lloran, la 3, a la serie Apartamento para 3, la 4, a la serie para aprender reggaetón, que pacha a boca. Tiempo.
apartamento para tres.
La 3, apartamento para 3. Como sois 3, claro, apartamento para 3, pero ¿será correcto o no?
Es incorrecto. Es la sintonía de Follow Me.
Ay, no sabéis la pena que nos da. Ay, ya nos habíamos encariñado con vosotros. Bueno,
ya
familia.
No, puede pasar a la final.
Bueno, os animamos, Trini, Pau, Abel, Laia, os animamos que sigáis tardeando con nosotros. Tienen un acierto, ¿no, Ricky?
Tienen un acierto, entonces ya tienen posibilidades, pero hay que esperar a lo largo de la tarde al resto de concursantes.
Hay que esperar. Bueno, buen viaje. Ya podéis emprender ruta camino a vuestra terreta. Y nada, seguimos escuchándonos, si queréis. Así que un beso para toda la familia. Enseguida, adiós. Enseguida hablamos con Ángel, que es nuestro siguiente concursante. Una brevísima pausa y seguimos.
Radio Nacional de España, la que quieres.
Cualquier vecino te puede enseñar cómo plantar un huerto, si va a llover mañana.
Cuando alguien se muda de una gran ciudad a un pueblo, ¿qué busca?
Empezar un proyecto de repoblación en la aldea donde nació mi madre.
Pero no todos son ventajas.
Cualquier percance que le sucede tiene que irse a Cuenca a 100 kilómetros.
Las mañanas de Radio Nacional. Mamen Asencio.
Este viernes trasladamos nuestros micrófonos a Tragacete, en Cuenca. Emitimos desde el encuentro de Hola Pueblo sobre repoblación.
Siempre decimos que mucha gente pequeña en lugares pequeños pues hacen cosas grandes.
Te esperamos en casa Don Casildo, este viernes a partir de las 10 en las mañanas.
RTV, la que quieres.
Hemos tenido un debate interno.
Sí, aquí había un debate interno. Es que hay un programa paralelo con la Lucecita Rojas y la Lucecita Roja.
Es verdad.
Estamos con Azucena Rubiato, periodista de Televisión Española. Dirige por la parte de Televisión Española de la tele pública el magazine Mañaneros de 10:40 a 3 de la tarde.
A 3 de la tarde. Es más que tú todavía. ¿Estás 4 horas?
Sí.
Pues es 4 y media.
4 y media. ¿A quién da más?
Tiene
que ser agotador. Además, Azucena, es una franja en la que pasan tantas cosas.
Bueno,
la escaleta está viva, la escaleta, el guión, para que nos entiendan los oyentes.
Eso
va variando y saltando.
O sea, es un trabajo. Mira que yo he estado en un programa magazine vespertino y ahora estoy en uno matutino de mañana. Pero es que, claro, el de mañana es una ventana abierta a la actualidad, pero es que pasan más cosas, ¿no? Cada día es una escaleta diferente, cada día es un programa diferente, aunque llevamos más o menos los mismos temas y demás, pero cada día es...
Fíjate, antes nos comentaba nuestros viajeros que iban hacia Valencia y vosotros estuvisteis muy pendientes de todo lo que pasó allí.
Especiales
y fue
para Dana,
un trabajo
sí.
De campo, además.
Sí, sí, sí. Sobre el terreno, un gran despliegue. No los dejamos en ningún momento, incluso el fin de semana seguimos haciendo el programa hasta que, bueno, que ya pasó un poco más esos primeros días, pero aún a día de hoy seguimos haciendo reportajes y, bueno, es nuestro trabajo también estar allí, claro, sobre el terreno.
Sí, sí,
y más en esta época, ¿no?
Temas. En cualquier caso, decías tú que todo pasa y que es que ese guión puede saltar por los aires después de todo el trabajo que lleva, claro, hacerlo, porque la actualidad manda. La actualidad manda y...
Salta siempre. O sea, es raro el día que no hay un breaking news, que no hay una noticia, que no cambiamos la escaleta 20 veces.
En la parte, claro, que me ha tocado a mí, cuando ha fallecido algún personaje famoso...
Por ejemplo.
Era un domingo, era un sábado, daba igual, estaba tomando el aperitivo, me acuerdo una vez, y digo, ya está, se acabó el aperitivo, venga, vámonos.
Pero, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Azucena?
De mi trabajo lo que más me gusta es el directo. Por un lado está cuando creas los contenidos, los eliges... los distribuyes, pero luego el hacerlos en directo, entiendo como vosotros aquí, ¿no? Una vez que estás en control, que estás viendo lo que está pasando, cómo lo estás contando, cómo están cambiando las cosas. A mí esa adrenalina, esa verdad, ¿no?, que estás contando ahí en directo...
Combustible para un periodista.
Bueno, y fíjate, en tantas horas en directo, nosotros tenemos los viernes una sección de gazapos, pero bueno, claro...
Que se rellena.
La de anécdota... Eso,
como
que
un
se
pavo,
rellena,
como
que
un
se
pavo.
Rellena. Que bueno, va a haber que hacer especiales gazapos, porque esto es, imagínate...
Pero sabéis que solo hay dentro de las redacciones, ¿no? Sí, antes había cintas solamente con gazapos, ahora sí, también digitales. Sí, sí. Pero...
Bueno, ¿y qué es la cosa más inesperada, así reciente, que recuerdas que haya pasado en directo o alguna anécdota que digas, bueno.
Yo la que más recuerdo fue cuando empecé a hacer control, que fue, yo empezaba España Directo en 2013, yo embarazada de 6 meses, empecé a hacer control, vale. Llevaba 2 días y en pleno directo ocurre el accidente del tren de Angrois.
Uf.
Claro, yo todavía no tenía mucha experiencia, fueron horas y horas de directo hasta que lo cogió el informativo. Eso fue un máster, o sea, fue brutal, la
así
verdad.
Así ha salido tu hijo.
Así ha salido.
Doblando.
Así ha salido, claro, doblando.
Y tú doblaste y jornada
pero
y él
eso
dobla.
No se me olvidará, claro. Nunca. Eso sí que fue, o sea, saltar la escaleta, vamos.
Sí, sí, esas tragedias, desde luego, que claro, marcan.
Y como esa, pues muchas.
Normal. Pues muchas. Bueno, estamos jugando. Ahora nos toca hablar con Ángel desde Madrid. Hola, Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya lo sabes, sabes las normas. 10 segundos para responder la respuesta correcta, como diría Romay. Aunque veas otras tal,
concéntrate.
Tú siempre la correcta, siempre la correcta.
En este caso,
y mucha suerte, Ángel.
En este caso, Ángel, no va a haber opciones, luego te lo explico.
¿Cómo?
Y además voy a hacer un guiño a Azu, un guiño, por supuesto, profesional y con sentido, que los dos
venga,
tenemos pareja.
Venga.
Jesús Hermida anuncia la visita de unos príncipes ilustres y no son los de Bekelar.
Hoy, aquí, en este programa, pues naturalmente tendremos que prestar mucha atención a esa visita sonadísima de los príncipes de Gales a España. Me da la impresión de que este país durante 4 o 5 días va a ser una inmensa caja de resonancias para las actividades de esos príncipes de Gales y especialmente para la princesa de Gales, a la que llaman la primera rosa de Inglaterra. Qué bonito, ¿verdad?
Y este guiño es porque Azu en 2002 hizo de redactora en el 5º aniversario de la muerte de la princesa de Gales. Te lo digo por si te habías olvidado. Porque,
me había olvidado pues, completamente.
Sí. Ángel, sin opciones, tienes que decirnos en el tiempo del que has dispuesto siempre, que se dispone siempre en este concurso, el nombre de 2 chicas Hermida. Tiempo.
Soriano.
¿Perdona?
Irma Soriano.
Sí, ¿y?
Y
¿qué has dicho? No, se acabó el tiempo, ya había muchas.
Ay,
Teresa
pena.
Campos, Mariló Montero, Nieves
Herrero,
Silvia Jato, Inés Ballester, Concha Galán, Maite Pascual,
ay,
Miriam Díaz Aroca.
Ángel, lo sentimos muchísimo.
Ay, qué pena, Ángel, los nervios en este caso,
es
como
que
era
son
una cosa.
10
que
segundos,
claro,
ni uno más ni uno menos.
Sí, Ángel.
Ángel, lo sentimos. Gracias por jugar con nosotros.
Muchas
un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
A ti chao. Siempre. Enseguida vamos con Manolo de Tarragona. ¿Te habías olvidado de eso? Es que
totalmente.
Pero es que no se le escapa nada. ¿No ves que se conoce al dedillo el archivo?
Bueno. Estabas de co-guionista con una cierta compañera llamada Eva.